Estaba comentando al vicepresidente las cosas del viaje, ¿no? Que han sido realmente muy interesantes. No sé si ustedes les alcanza con estos dos micrófonos, si tienen otra cosa que hacer. Bueno, muy bien. Bueno, estimados amigos, muy buenos días. De regreso de nuestro viaje a Sudáfrica y a la República Democrática del Congo. En primer lugar, ya todos ustedes conocen por la información recibida lo que ha sido la celebración en Sudáfrica. Una celebración en la que participó todo el pueblo con una expresión enorme de regocijo. Nos tocó, por fortuna, estar sentados junto al señor Mandela y al señor de Klerk en el acto de toma del mando, de jura, ante el juez, como se estila en esos países, del presidente Mbeki, en una celebración que se hizo al aire libre, con una participación multitudinaria, celebración que continuó todo el día y que se extendió hasta la noche, con la participación de artistas sudafricanos y seguramente de otros lugares del África, con la presencia de todos los mandatarios del continente africano y de algunos delegados de distintos países en América del Sur. Estábamos como presidentes el presidente de Chile y quien habla. Todo se celebró bajo, digamos, la definición de 10 años de libertad. Lo que uno observa allí es que ha sido una transición hacia la libertad, destruido que fue el apartheid, realmente formidable. Realmente, en tiempos del apartheid, Sudáfrica estaba totalmente aislada del mundo y por tanto la transformación presidida por ese gran hombre para la historia de la humanidad de todos los tiempos, Nelson Mandela, fue un acto que se celebró con dulzura y con paz. Lo que el señor Mandela transmite desde su ser, desde su persona, es dulzura y paz. Estuvo 27 años preso. Podía haber generado seguramente un vasto incendio en todo el continente. Sin embargo, generó un enorme sentimiento de entendimiento y de paz. Y eso le permitió entonces a un país con un enorme potencial, con una enorme base industrial y tecnológica, un desarrollo y una expansión realmente formidable. Donde Sudáfrica se transforma, por ende, en un país abierto al mundo, en un país enormemente capaz de producir cuanta cosa uno puede imaginar, y también un centro de crecimiento y desarrollo de todo lo que es el África, desde sus fronteras hacia el resto de los países con los que limita, y hacia el norte y particularmente hacia el centro del África, o sea, a la antigua organización llamada Zaire y hoy llamada República Democrática del Congo. El día de nuestra llegada, nuestro embajador, que ha estado ya 4 veces recorriendo el Congo, el embajador Moreno, nos había preparado una entrevista con el vicepresidente, dado que el presidente estaba con todas las ocupaciones previas a la investidura. Conversamos largamente con el vicepresidente a propósito de precisamente de la cosa política del continente y de la situación de la República Democrática del Congo, dado que ustedes saben que allí existe no solamente un proceso de paz, sino que es el más grande proceso de paz que jamás haya manejado Naciones Unidas, por la naturaleza del país donde este se desarrolla, por su importancia, por su magnitud, por su dimensión, por sus condiciones tan particulares, como ya lo vamos a ver, y el Uruguay tiene allí la posición más importante de todos aquellos que participan, puesto que sobre 10.000 hombres de las distintas fuerzas, tanto fuerzas navales, aéreas, militares y policiales, solamente el Uruguay tiene 2.000. O sea que es el grupo mayoritario de todo el esfuerzo de paz de la República Democrática en el Congo, que es el asunto central que hoy maneja políticamente el continente africano, el Congreso africano, y que maneja fundamentalmente, por su influencia política, lógica y natural, el presidente Mbeki y su país, Sudáfrica. Luego de participar, por tanto, de estos actos, nos trasladamos acompañado del embajador Swing, que es un antiguo embajador americano en el África, que ha sido seleccionado por Naciones Unidas por sus capacidades. Es uno de esos individuos que tiene esa capacidad de hablar, además del francés y el inglés y el alemán, los idiomas locales, el suajili y todos los dialectos que andan por ahí. Nos fuimos hasta Sudáfrica, de Sudáfrica, de Johannesburgo, a la República Democrática del Congo. Llegamos como primera pierna del camino a la antigua ciudad de Elizabethville, que hoy se llama Lubumbashi, en donde nos recibieron las autoridades locales, muy próxima a la frontera sur del Congo, en donde ya hay observadores militares uruguayos. Ahí está el teniente coronel Bouchancourt, en donde es la antigua provincia de Katanga, la zona mineral más rica, con una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Las estimaciones de habitantes son eso, son estimaciones, ¿no verdad? Y ahí volvimos a tomar combustible, estuvimos con las autoridades, nos recibieron, la banda de música militar había aprendido de oído a tocar el himno del Uruguay. Ustedes lo habrán visto en algunas imágenes que se mandaron desde allá por un sistema que han desarrollado nuestra gente de CEPREDI. Tuvimos con todas las autoridades locales, con la autoridad política de Naciones Unidas, que es una señora colombiana, que nos informó de las cosas que allí ocurren. Ahí hay problemas fundamentalmente con un sector rebelde llamado Mai Mai, que está todavía sin haberse incorporado a los procesos de paz. Luego volvimos a volar hasta Kisangani. Kisangani está sobre el río Congo, junto a los rápidos. La base militar uruguaya está frente al río Congo. Desde ella se ve el río Congo, que es un formidable río. Es del tamaño del Paraná, ¿no? Es un río enorme, inmenso, capaz de generar una corriente eléctrica si se hacen las inversiones correspondientes, que pueda dar electricidad a buena parte de toda el África. Una ciudad de más de, según se estima, de más de 3 millones de habitantes, donde hay un aeropuerto bastante importante, que le permite a los aviones de Naciones Unidas llegar con aprovisionamiento, porque no hay carretera. Por tanto, todo es por aire. Imagínense ustedes el costo y las dificultades que generan un país que tiene 2.200.000 kilómetros cuadrados, en donde la capital está en esta punta y los acontecimientos difíciles ocurren en el otro extremo del país, en el este, en la frontera con Ruanda, con Burundi y con Uganda, porque es toda la zona más difícil, la zona más riesgosa, la zona conflictuada, en función de que toda esa zona de las provincias de Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur y Katanga, que corren a lo largo de esa frontera, son las provincias en donde tradicionalmente se han desarrollado las explotaciones de minerales, en donde los minerales, la pregunta no es cuáles son los minerales que hay, sino cuáles son los que no hay, porque hay los minerales conocidos y los no conocidos, entre otros algunos que son esenciales para determinado tipo de instrumentos vinculados a las tecnologías de punta y que han generado allí una serie de problemas políticos, militares, de sectores que aún no han querido o han sido estimulados a no entrar en un proceso de paz, que generan enfrentamientos tribales, enfrentamientos muy fuertes, en donde el Uruguay ha tenido una actividad tremendamente elogiada por todos y cada uno de aquellos que nos han informado tanto de las autoridades locales como de las autoridades de Naciones Unidas como de las autoridades de África del Sur. Luego de estar en Kisangani y participar de un acto muy emotivo con la presencia de las tropas uruguayas, no de todas, porque ustedes se podrán imaginar que estamos desplegados en distintas zonas, ahí hay 1.500 efectivos del ejército, en la base habría más o menos 400 o algo parecido, en donde tuvimos oportunidad de cumplir con lo que se habían dispuesto, la condecoración del pabellón del ejército, del batallón correspondiente y también la condecoración del pabellón de la Fuerza Naval, que había tenido, como ustedes saben, también en el río Congo una intervención muy importante en favor de ayudar al salvataje de personas que corrían peligro de vida. Y de estar todo el día con ellos y de participar de ellos, fuimos hasta Kinshasa, a donde llegamos después de varias horas de vuelo, porque es muy larga la distancia, al aeropuerto de Kinshasa, atravesamos por la noche la ciudad y nos encontramos por la noche con el presidente Kabila, con quien conversamos y luego cenamos. A la mañana siguiente volvimos a tener una entrevista con el gabinete del presidente Kabila, un hombre joven, hijo del que fue el antiguo presidente, que fue asesinado no hace mucho, y que él es el fruto de un acuerdo que todavía no está completado ni conformado en forma definitiva, llamado Acuerdo de Lusaka, que es el nombre de una ciudad que ha sido fundamentalmente instrumentado con la presencia política de Sudáfrica y de Naciones Unidas. Luego de la conversación con el presidente Kabila, que fue una conversación a mi juicio importante, y la firma de un documento final, nos trasladamos al cuartel general de Naciones Unidas, en donde el señor embajador Swing nos hizo una exposición también que trajimos, que podría ser interesante que ustedes la vieran en cuanto a la realidad. Se supone que en las últimas guerras han muerto 3,5 millones de personas, se supone, pueden ser muchos más, se supone que hay un porcentaje altísimo de gente enfermecida, se supone que puede ser el 40, puede ser el 50 o puede ser más, se supone que hay 50 millones de habitantes, pueden ser más. Cuando uno pregunta cuántos habitantes tiene la ciudad, dicen, bueno, entre 6 millones y 8 millones o 9 millones, o sea, la cosa es así, es un país enormemente grande, enormemente rico de todo, de energía, de agua, de petróleo, de pescado, de minerales, una tierra imponente, unos árboles de 40 metros, maíz todo el año si se plantara, ganado que puede engordarse por todo el año, con una población enormemente, trágicamente pobre, pobre. Le puedo asegurar que cuando uno llega a su país, uno le da ganas de bajar a la escalera y hacer como el Papa, besar la tierra. Enormemente pobre. Les puedo asegurar que hay que hacerse de un esfuerzo emocional muy grande para ver un país en donde yo soy eterno en ese país.